Ex canciller Murillo, gracias por estar con nosotros. Buenos días.
Buenos días, Julio, y muchas gracias por la oportunidad de dialogar con usted y con su audiencia y con el panel. Ahí escuché que está Yoreli, que es orgullo chocuano. Usted es muy influyente.
Así es. Y con usted siempre la mejor relación y el reconocimiento por su trabajo. Y por eso estamos un poquito sorprendidos, por no decir lo menos, de la declaración de la canciller. Es más, yo recuerdo que yo me reuní con usted un sábado para otro tema. Usted muy amablemente me recibió en la cancillería. Y ese día acaba de llegar su esposa de viaje. Estuvimos charlando un buen rato y usted, yo le dije, ¿y usted qué hace el sábado aquí trabajando? Y usted me dijo que estaba preparando todo el empalme con la canciller Sarabia. Entonces quedó un poquito perdido. Cuando ella dice que usted se fue corriendo, ¿se refiere a que no hubo empalme o a que lo de los pasaportes no quedó lo suficientemente claro, doctor Murillo?
Pues, Julio, yo estoy también muy sorprendido porque usted sabe que con la canciller siendo jefa de gabinete trabajamos y una relación muy armónica y muy profesional. Y la canciller, usted sabe que la jefatura de gabinete trabaja estrechamente con cancillería, ella está informada de la gran mayoría de temas. Ahora, yo no salí corriendo para una candidatura. La canciller igual sabe que, y el presidente, que desde septiembre yo le manifesté al presidente que quería retirarme del gobierno. Uno, pues los desgastes normales de una gestión de gobierno, que ha sido muy difícil el mantener una buena interlocución con los Estados Unidos, y después los chicharrones de la cancillería, pues eso genera mucho desgaste. Y mi compromiso familiar había sido de retirarme 2 años después de estar en el gobierno máximo. En ese momento con el presidente se habló de él, y le parecía que un retiro en febrero era lo conveniente. Después hubo discusiones de retirarnos en diciembre, y yo seguí en esas conversaciones con el presidente y quería retirarme en diciembre. Yo me despedí de los funcionarios de la cancillería en diciembre, y en vista del chicharrón que venía de Venezuela y el aterrizaje de una nueva administración con el presidente Donald Trump en los Estados Unidos, se me pidió quedarme y ayudar. Si hubiese sido para salir corriendo por una candidatura, no hubiese asumido el desgaste de esas dos situaciones. Y precisamente el día del domingo de pesadilla, que yo le llamo, ese momento tan difícil con la nueva administración de los Estados Unidos, estaba en esa madrugada terminando los detalles del informe de empalme, que es el informe de gestión que lo exige la ley, para entregárselo a la canciller, cuando en esa madrugada empezó obviamente esa pesadilla. Además de eso, desde el 23 de enero nosotros acordamos con la canciller hacer el empalme, y se hicieron un sinnúmero de reuniones de empalme, casi 14, y de las cuales 5 tenían que ver con pasaportes, y la hizo el equipo, porque usted sabe, Julio, que el asunto de pasaportes estaba delegado en Secretaría General de Cancillería. Entonces los temas más pertinentes se discutían allí, y se entregaron de ese informe de gestión 30 anexos detallados de la gestión de la Cancillería, las presidencias pro tempore, todo lo que se avanzó en ese frente, las tareas que se tenían de designación de funcionarios, de elegir funcionarios en los distintos escenarios, las tareas relacionadas con la diplomacia subnacional, etcétera. De esos 30 anexos, 3 tenían que ver con lo relacionado con pasaportes. Nosotros dejamos un nuevo modelo, muy bien pensado, muy bien negociado con Portugal. Mi última conversación, y esto se manejó al más alto nivel, tanto con funcionarios en Portugal como alguna conversación con funcionarios franceses, incluyendo el presidente Macron, con quien hablamos del tema en Nueva York. Y mire usted que mi última conversación fue con el canciller a Paulo Rangel de Portugal. El canciller Rangel se comprometió conmigo, porque hubo demoras de Portugal en la aprobación, dado que esa aprobación, además de la cancillería de Portugal, incluía la aprobación del Ministerio del Interior de Portugal, el equivalente al Ministerio de Inversiones en el extranjero y el equivalente al Ministerio de Finanzas, que fue el que se demoró. El canciller Rangel se comprometió conmigo que no alcanzaba a dejarlo listo en enero, y ya llevaban cerca de dos meses de retraso, sino que a mediados de febrero tendría listo todo, todas las aprobaciones, para firmar a finales de febrero o principios de marzo. Y Julio, a principios de marzo, tuvo la delegación de la Casa de la Moneda, la imprenta portuguesa, y también de la francesa, para suscribir el convenio, el acuerdo de cooperación del caso, en el marco del memorando de entendimiento que ya hemos acordado el cronograma. Ahora, si no gustó el modelo, si se retrasaron para implementarlo, el problema no ha sido falta de información, sino de falta de continuidad. Por alguna razón, no se le dio continuidad y se perdieron 4 o 5 meses valiosos.
Wow, pues creo que está haciendo una denuncia muy grave el canciller Murillo, porque además está citando nombres propios de personas que tuvieron que ver con el proceso, tanto de Portugal como de Francia. ¿Qué pasó esos 4 meses? Seguramente habrá alguna respuesta de la Cancillería, porque hasta ahí llegó el canciller Murillo. José David, yo sé que usted tiene muchas preguntas para el canciller, pero apenas terminemos la entrevista, es importante que usted confirme esta información que me está llegando. Un avión con 50 colombianos a la guerra de Ucrania. Usted sabe que los contratan como mercenarios.
Sí, señor.
Son reclutados por agencias y no hay nada que hacer porque van con papeles y van por voluntad propia. Pero sería bueno que confirmemos qué tanto está avanzando este tema de exportación de colombianos que, pues, obviamente, libremente piensan que yéndose a una guerra, pues, pueden arreglar su vida. Le escucha el ex canciller y el ex embajador Murillo, José David.
Sí, le hago una acotación, Julio, a ese tema. El gobierno, recuerde, estaba trabajando en un proyecto de ley para prohibir mercenarios colombianos en otros países. De hecho, ese proyecto iba avanzando en el Congreso de la República, pero ya estamos averiguando cómo va el tema en general. Señor ex canciller, yo sí quiero preguntarle, más allá de la urgencia manifiesta que dice la canciller se tiene que dar, Colombia está en la capacidad, es decir, en 6 meses, en 1 año, en 8 meses, cuando se acabe la urgencia manifiesta, ¿vamos a tener la capacidad? ¿La imprenta tiene el personal, tiene la capacidad para hacer los pasaportes?
Así es, Julio. Nosotros presentamos un proyecto de ley, de nuevo gracias, un proyecto de ley para que se acogiera el tratado que previene, que prohíbe la financiación del mercenarismo. Y ese proyecto estaba a punto de ser aprobado en el Congreso, ojalá el Congreso le haya dado aprobación o le dé aprobación rápidamente, porque eso da las herramientas para que el país pueda prevenir esa situación, que no solo la tenemos en Rusia, también tenemos un grave problema en Sudán, que estuvimos haciendo gestiones para inclusive rescatar los cadáveres de estas personas. Yo estuve en Rusia hablando con el canciller Lavrov para lograr que le dieran libertad o nos retornaran a las personas que tenían capturadas por mercenarismo, y me dijo que eran cerca de 400 y tenían algunos capturados, le habían dado de baja cerca de 200. Hablamos con los representantes del gobierno de Ucrania en el mismo sentido, y esa es una tarea de país muy importante. Ojalá este proyecto de ley se convierta en ley y se tomen las medidas para evitar esto que está sucediendo con muchos de nuestros compatriotas.
Sí, canciller, volviendo al tema de los pasaportes, la canciller Laura Sarabia decía que la única opción y que el único camino que ella tiene en este momento es esa urgencia manifiesta, porque de no ser así, los colombianos nos vamos a quedar sin pasaportes. ¿Qué fue lo que ella argumentó? Que cuando usted se fue, bueno, ya usted nos dijo que sí hubo empalme, pero que no dejó específicamente cuáles eran esos puntos y esas líneas rojas de ese contrato, pues de ese acuerdo de voluntades que teníamos con Portugal, y que cuando ella revisó, se dio cuenta de que nos iba a bajar la calidad del pasaporte, por ejemplo, o de que la libreta del pasaporte nos iba a salir más costosa. Entonces ella decidió hacer unas mesas técnicas, y mientras eso se hace, hay que declarar la urgencia manifiesta. ¿Usted está de acuerdo con eso o eso quedó completamente listo?
La calidad del pasaporte, al mismo nivel que se produce hoy, estaba garantizada, porque usted sabe que la Casa de la Moneda es una de las presta el mismo servicio y es una de las instituciones a nivel global que genera un pasaporte de la mayor calidad. Eso estaba garantizado y fue una de las exigencias. En términos del costo no variaba de ninguna manera, se seguía con los mismos costos que se tenían antes, inclusive mejorando los márgenes de utilidad para ese proceso, porque habíamos negociado un paquete de cooperación que es muy importante recordarlo, cerca de 40 millones de dólares para inversión en la imprenta, en infraestructura, además de la devolución de la planta de la planta de procesamiento de papeles de seguridad que se instalaría en la imprenta y que le quedaría al país después de 10 años. Si usted lo pone en contexto, es como si tuviésemos los mismos, si hubiésemos tenido un contrato de esa naturaleza, ya tuviéramos en Colombia por lo menos 5 plantas si fuesen donadas por un gobierno externo. Nosotros planteamos 3 fases, que las conoció obviamente la canciller estando en presidencia y que fueron discutidas con el presidente. Una primera fase, porque recuerde que yo encontré una crisis que me tocó resolver, una bomba que estaba por explotar, y nosotros planteamos la primera fase, que era garantizar la tranquilidad de los colombianos de que no iba a haber problemas con la producción de su pasaporte, y eso lo hicimos, y eso usted recordará que se hizo una extensión del contrato con Thomas Gregg & Son, y en ese proceso empezamos a diseñar las etapas del nuevo modelo. En hacer esto, nosotros buscamos, hicimos un gran esfuerzo institucional, buscamos el acompañamiento de la Procuraduría, que lo logramos, el acompañamiento de la Contraloría, trabajo muy de cerca con la Agencia de Defensa del Estado. Usted recordará que esas relaciones estaban rotas, estaban muy afectadas en el momento que nosotros asumimos. Y después, a partir del 3 de octubre del año pasado, iniciamos la transición hacia el nuevo modelo, empezamos la implementación del nuevo modelo, que es un modelo que en este momento se convirtió en un modelo híbrido, porque evitamos la tercerización del servicio de pasaportes. No se hacía simplemente con la empresa Thomas Gregg & Son, tengamos varias empresas, y la Cancillería asumió el manejo de esos procesos, de 9 procesos. Thomas Gregg & Son y otras empresas que tercerizaban manejaban 7. Pasamos a un nuevo modelo donde la Cancillería asumió 4 procesos, la imprenta tenía que más adelante asumir otros de estos procesos y Thomas Gregg & Son solo 2,
doctor Murillo,
porque era ya el nuevo modelo. Y ese nuevo modelo, sí.
Doctor Murillo, es que miren, esos temas técnicos la gente no los entiende. Yo tengo en mi mano un documento de marzo que le dirigió a usted la canciller Sarabia. Ahí hay 8 preguntas. El documento se llama Nuevo modelo de expedición de libretas de pasaporte. Se solicita la ampliación del informe de los siguientes puntos. Y son 8 preguntas muy puntuales. ¿Usted me podría indicar si las respondió por escrito, sí o no?
Sí. Esas preguntas se respondieron por escrito. Además, en los anexos que se presentaron en el informe de empalme estaban las respuestas a esas preguntas. De todas maneras, yo procedí a responderlas todas. Y además, en las reuniones que se hicieron de empalme, 5 dedicadas al proceso de pasaportes, también se dio claridad sobre cada una de esas preguntas que se hacían sobre el modelo. Y súmele a eso el hecho que de esto se discutió con presidencia. Siempre nosotros estas decisiones sobre pasaportes las consultábamos muy detalladamente, porque era primero un proceso muy delicado, segundo era una crisis que encontramos y que involucraba la posición del presidente mismo. Entonces este modelo y estas fases se discutieron allí, estaban totalmente claras. Un modelo muy bien negociado, pero además de eso, muy bien concebido. Y hay acuerdos diplomáticos con Portugal, que poniéndolo en un contexto estratégico, van más allá de la producción de pasaportes. Lo que queríamos primero era fortalecer la participación pública, garantizar que mejorábamos el servicio a la población. Y eso se logró, Julio. Usted recordará que nosotros actualizamos el software para el agendamiento, y la actualización de ese software para agendamiento, que no se hacía desde el año 2001, logró que las personas hoy tengan una buena experiencia tramitando su pasaporte. Se eliminaron las filas, las congestiones y sobre todo la corrupción asociada a una red de tramitadores. Igualmente, en ese nuevo modelo, nosotros logramos hacer algo que no se había hecho desde hacía mucho tiempo, y fue la implementación de la ley 12 del 2008, expedida en el gobierno de Uribe, para poder garantizarle pasaportes gratuitos a personas de escasos recursos, a personas de la tercera edad, y eso no se había implementado. Y por último, en el año 2021 se adoptó el pasaporte en línea, pero no se había implementado. Nosotros en el nuevo modelo, a partir del 3 de octubre, implementamos el pasaporte en línea. Usted puede tramitar su pasaporte totalmente de manera virtual y puede recibirlo en la oficina que usted escoja en el mundo. Eso lo hicimos en coordinación con la registraduría, porque es un sistema interoperativo, y lo hicimos en coordinación con el Ministerio de las TICs. Esos son elementos del nuevo modelo, que es una especie de modelo híbrido, y el modelo completo iniciaría a partir de septiembre de este año, que estaba dentro del cronograma establecido con el gobierno de Portugal, que llegaron el 3 y 4 de marzo a proceder a continuar con el cronograma que se había acordado. Estas cosas diplomáticas son muy serias.
Doctor Murillo, yo le tengo preguntas concretas. Usted me responde sí o no. ¿Usted considera que la imprenta nacional está lista para asumir la expedición de pasaportes sin ninguna contingencia, sí o no?
Hasta el momento que estaba en la Cancillería, no, porque venía un proceso de fortalecimiento de la imprenta que iba por etapas.
Y pero eso no tendrían, pasó. Eso no pasó.
No, eso la tendría imprenta... que pasar a partir del primero de septiembre, porque usted tiene que firmar, Julio, el convenio de...
Por eso,
de cooperación.
Pero es que los pasaportes se acabaron. Segunda pregunta, ¿cómo se sustentaba jurídicamente y financieramente un contrato a 10 años sin vigencias futuras?
No, Julio, esto es un acuerdo de cooperación que tiene unos contratos complementarios. Hay un convenio con la imprenta y se iban firmando contratos complementarios porque la apropiación se daba por términos de cada gobierno, y lo establece el régimen especial para los contratos, los acuerdos de cooperación internacional. Le
voy a dar, sea, no,
esto no es el primer acuerdo de cooperación.
No era necesaria la vigencia futura.
Para ese tipo de contrato no. Para los contratos complementarios sí.
El pasaporte establecido con Portugal. Claro. El pasaporte establecido con Portugal contará con las mismas calidades de seguridad del actual. Dichos indicadores son los que nos permitieron hoy no tener visa con Europa. ¿Eso lo va a tener el nuevo pasaporte? De eso depende el futuro de los colombianos en Europa. ¿Será
claro,
igual?
Claro que lo va a tener, porque la imprenta, la Casa de la Moneda de Portugal, pues obviamente conoce muy bien esos estándares, se negociaron esos estándares. Usted recordará, Julio, que teníamos un equipo técnico conformado para eso, de expertos que ya habían estructurado en el pasado las normas técnicas de una licitación, y obviamente están estructurando este. Hay un equipo completísimo de control de calidad de Migración Colombia, es decir, ahí estaban los expertos, y eso fue uno de las, digamos, de las líneas rojas de que se requería que ese pasaporte tuviese los mismos o mejores estándares de calidad del que se imprime, de la tarjeta que se imprime con Thomas Gregg & Sons.
Sí, ex canciller, es decir, la capacidad de producir esos pasaportes a la imprenta nacional se la iba a dar Portugal. Portugal iba a arrancar con todo ese proceso, y la imprenta, entonces, ¿qué papel jugaba allí?
La imprenta asumía varios procesos, pero no la impresión de la tarjeta de pasaportes. La imprenta asumía la revisión documental, la formalización y captura de datos. Usted recordará que era uno de los temas sensibles de poder proteger los datos de los colombianos. Migración Colombia asumía el control de calidad. Todo esto bajo un proceso de fortalecimiento institucional por parte del gobierno de Portugal. Y el aliado extranjero asumía la producción de las libretas y la producción de los pasaportes en dos procesos. Todo esto estaba enmarcado dentro de la evolución de esa alianza, de ese paquete de cooperación internacional que tenía un término de 10 años. Eso fue lo que se negoció con Portugal. Es el proceso de implementación del nuevo modelo. En esos 10 años, poco a poco se irían transfiriendo capacidades a la imprenta nacional dependiendo del avance del fortalecimiento de la institución. Pero más allá de eso, el marco estratégico es la alianza que permitiera, uno, que más allá de la impresión del pasaporte se avanzara en acceder a otros mercados y tener una alianza para buscar la prestación de ese servicio en otros países de América Latina y el Caribe. Ya hay otras imprentas que lo hacen. Lo hace la imprenta nacional en Chile, lo hace también en España, que buscan esos mercados, y nuestra alianza sería una alianza con Portugal y con Francia. Ese era el marco estratégico de lo que planteamos, y es un proceso de fortalecimiento que incluye los 10 años de vigencia de esa cooperación que negociamos.
¿Esa negociación era bajo ley portuguesa o colombiana?
No.
¿El contrato negociado era bajo la ley portuguesa o la ley colombiana?
El contrato negociado se hace obviamente bajo las normas que seleccionen los países, y en ese momento nosotros nos orientamos por las normas del derecho público internacional.
Sí. Señor canciller, ex canciller, haga memoria. Usted recibe ese cuestionario, y ese cuestionario se responde a finales de abril, el 28 de abril. Pero la última vez que usted se vio con la canciller fue el 26 de enero, para hablar del tema de Estados Unidos. ¿Cómo se pudo hacer empalme si usted nunca volvió a ver a la canciller?
Yo salí de la cancillería y la canciller nunca me contactó. Es que yo siempre, y yo siempre estuve en posición de cualquier pregunta, todo mi equipo, entre otras cosas, la secretaria general de la cancillería, cuando estuvimos en ese proceso, se quedó 2, casi 3 semanas más por si tenían alguna pregunta, porque bueno, había que responder a alguna cosa. Estaba en contacto directo conmigo.
Pero lo mínimo era reunirse con la canciller entrante, no, canciller saliente. Sí, pero no pasó.
Pero nosotros tuvimos varias reuniones. Inclusive en esas reuniones acordamos con la canciller establecer.
26 de enero fue la última reunión. 26 de enero. Imagínese.
En medio de la 26, pesadilla. Esas cosas.
26 de enero. Oiga, yo tengo una curiosidad.
Yo siempre estuve dispuesto.
Bueno, pero por lo que sea,
me sorprendió,
no pasó.
Precisamente fue la actitud hostil de la canciller después, porque siempre tuvimos muy buena relación.
Se analizaba las máquinas que se recibían de Portugal. ¿Eso avanzó el trámite con la DIAN?
El trámite con la DIAN sería responsabilidad de los importadores bajo unas exenciones especiales con base en un contrato complementario que se tenía que firmar en el mes de marzo.
¿Hay actas sobre las reuniones con el equipo de la canciller? ¿Se levantan actas?
Sí. Las actas están disponibles, es información pública, Julio. Por eso lo digo, lo que yo estoy planteando, ahí están las evidencias, es información pública, la gente puede revisar los informes, las actas de esas reuniones de empalme, etcétera, etcétera.
Una última pregunta, señor canciller. El presidente de la República le dio la orden a la canciller de cambiar el sistema de elección de embajadores. Él quiere que cualquiera pueda ser embajador. ¿Qué opinión le merece esa decisión?
Bueno, no hay necesidad de cambiar los requisitos, las exigencias, las calidades para ser embajador. Obviamente la diplomacia colombiana requiere mayor diversidad. Nosotros hicimos mucho en eso, mostrando una nueva cara a esa diplomacia. Hay que llegar a acuerdos nacionales para revisar cuál es el interés nacional actual de Colombia, porque han llegado nuevas figuras al proceso democrático y electoral, pero no se requiere cambiarlas. Yo escuché al presidente en esa afirmación, y él dice que se necesitan que los hijos de los obreros y otros puedan acceder. Pues los hijos de los obreros y de los campesinos, etcétera, ya tienen las calidades para ocupar esos cargos. Lo que se requiere es que se les dé la oportunidad. Y yo le tengo un par de ejemplos. La vicecanciller que estuvo conmigo y previamente era cónsul en Washington, es una joven, muy joven, del palenque de San Basilio, cerca a Cartagena, estudió su maestría en Georgetown y está haciendo un doctorado, ya lo termina ahorita, en el London School of Economics. O la primera mujer indígena que nombramos como directora de la Academia Diplomática, tiene un doctorado en España, presencial, muy reconocida, y hoy es ministra de Ambiente. Entonces ya hay, yo lo que he dicho es que los que representamos a los territorios ya estamos listas y listos para asumir cargos de dirección del Estado y también del sector privado, pero lo importante es que se le dé la oportunidad y eso no requiere de que se bajen estándares.
Mire, yo solo quedo con una curiosidad. ¿A qué horas, como dice la canción, se rompió el amor con el presidente Petro? ¿Qué fue lo que determinó que un equipo de trabajo y una relación tan cercana entre usted, que ha sido un excelente funcionario, pues haya terminado distanciado con el gobierno, con el presidente, con la canciller? ¿Cuál fue esa gota que rebosó el vaso?
Pues realmente yo no sé, me imagino, tendré algunas hipótesis, pero me sorprende. Lo cierto sí es que al final la relación era muy tensa. Yo siempre he tenido una relación muy cordial con el presidente y también con la canciller hasta que salí, pero la relación fue muy tensa en los últimos días, sobre todo por las crisis que nos tocó confrontar, sobre todo la de Venezuela, el domingo de pesadilla con Estados Unidos. Entonces creo que eso pudo haber generado las diferencias de pronto generaron algún tipo de interpretación y llevó a este distanciamiento. Eso puede ser, pero es una mera teoría, una mera hipótesis.
Ex canciller Murillo, gracias por explicarnos sus puntos de vista sobre el tema de los pasaportes y ahora esperar a ver qué va a pasar, porque ahora tenemos otro choque de trenes. La canciller no tiene camino distinto porque, de acuerdo a la información que ya ha recogido, no hay cómo hacer pasaportes ni tener los pasaportes de la imprenta nacional. Físicamente será un imposible, lo cual la obliga a prorrogar el contrato con Thomas Gregan Sons, lo cual la obliga a enfrentarse nuevamente con el presidente de la República, que no quiere saber nada de Thomas Gregan Sons. Así es de que imagínese usted su sucesora en el lío en que está. Doctor Murillo, muchas gracias, muy amable.
Muchas gracias, Julio, y a toda la mesa.